Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa. Tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.
Hoy es el tema sobre la mesa, es Ernestina Godoy, es el tema. Esta fiscal de la Ciudad de México que no logró la ratificación en el Congreso de la Ciudad de México, pero finalmente el gobierno de Morena, el gobierno del presidente López Obrador, la cobija y, bueno, la lanzará como candidata al Senado por la Ciudad de México. Esto es algo de lo que, desde luego, nos da pie para este análisis sobre las fiscalías. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Las fiscalías en el país.
Te saludo, Raúl, y claro, tocas un punto particularmente medular en nuestro sistema de impartición de justicia en este país, y creo, como te comentaba anteriormente, Raúl, que es precisamente en las fiscalías. Hay muchos problemas en todo el andamiaje de justicia que tenemos en este país, pero creo que las fiscalías en general, y hablando de las fiscalías federales, estatales, las que operan en el país, son un gran trabuco en este momento para la impartición de justicia. Cuando no están capturadas por intereses políticos, están capturadas por intereses de crimen y negocios ilícitos, o cuando no están también en manos de gente incompetente. Y lo hemos visto, el resultado es de que conservadoramente, cuatro de cada 10 mexicanos no creen en la justicia en este país. Yo creo que es más de cuatro, Raúl. Yo creo que somos por lo menos 6 mexicanos o 7 los que no creemos en la manera como se imparte la justicia en este país.
Sin duda. A ver, las fiscalías forman parte de este andamiaje, de esta cadena de lo que es el proceso de justicia en este país. Sí, normalmente tenemos un altísimo nivel de impunidad, de acuerdo con los datos oficiales. El IMCO, que hace estudios sobre esto, habla de que el 99%, entre el 98 y el 99% de los delitos quedan impunes en este país. Es decir, el que la hace no la paga, Víctor. Y eso es parte, lamentablemente, de este andamiaje. Este andamiaje donde participan, este eslabón donde participan las policías municipales, las policías estatales, la policía federal, hoy llamada Guardia Nacional, ¿sí? Luego las fiscalías a través del Ministerio Público y las fiscalías como agentes investigadoras, y luego, digamos, finalmente en esta gran cadena de impartición de justicia, también los procesos en los jueces, magistrados, ministros, donde, bueno, complementa todo esto. Y lamentablemente, en toda esta cadena que estamos mencionando, tenemos graves deficiencias en todo este proceso, en las policías municipales, en los ministerios públicos, en las fiscalías y, desde luego, también con quienes dan las sentencias, que son los jueces. Pero hoy me quiero referir concretamente a las fiscalías y a la fiscal de la Ciudad de México, esta mujer, Ernestina Godoy, una mujer que lamentablemente, y déjame decirlo, lo digo lamentablemente, porque se suponía que las mujeres siempre garantizaban un mejor manejo, un trabajo más transparente, honestidad. Sí, lamentablemente vimos, como ha venido sucediendo en muchas partes del país, que antes que cumplir con el objetivo de ser una fiscal imparcial, como deberían de ser todas las fiscalías en el país, vimos a una militante de un partido político, y que hoy se confirma por parte del atril presidencial, pues lo que se ha estado señalando, una mujer que estuvo al servicio precisamente de los intereses de Morena, donde se actuó contra los intereses de Morena, pero no se actuó con justicia. Y está el caso, y voy a hacer una referencia a algunos de estos, por ejemplo, el caso del colegio Repsamen, que cuando era delegada precisamente Claudia Sheinbaum, sí, Ernestina pues ni siquiera de alguna forma mandó investigar el asunto sobre la responsabilidad que podría tener la autoridad delegacional en Tlalpan por esta caída de este colegio en un sismo allá en la Ciudad de México. Eso por dar algún ejemplo. ¿Qué más que el tema de la caída de la línea 12 del tren del metro allá en la Ciudad de México, donde también no hubo responsables? Nos quedamos con los responsables de los tornillos, Víctor. Esos son precisamente, nos quedamos con eso. Nunca se citó al director, a la directora del metro, nunca se citó a los funcionarios responsables, porque lamentablemente Ernestina Godoy actuó parcialmente, sí, para proteger precisamente los intereses. Pero no solamente eso, sí, también estuvo encubriendo y apoyó al fiscal general Hertz Manero en la detención de su, pues de familiar. Su familiar, de Alejandra Cuevas, que la mantuvieron en la cárcel, sí, por un conflicto familiar en donde Hertz Manero, como fiscal general de la República, utilizó recursos públicos, funcionarios públicos de la Fiscalía General de la República, y que en complicidad con Ernestina Godoy, bueno, se ejecutaron órdenes de aprehensión, sí, en contra de estas personas, familiares de Hertz Manero. Un caso escandaloso, pero que finalmente se utilizan las instituciones en esto, por decir algunos, y que de alguna forma muestran esto que estamos comentando. Sí, una fiscal, como muchas fiscalías de este país, donde lamentablemente son parciales, no tienen la imparcialidad que se ha buscado que tenga una fiscalía, que tenga un presupuesto autónomo, siguen dependiendo de los ejecutivos. Y basta dar una vuelta por cualquier entidad de la República Mexicana, Víctor.
Fíjate, eso que mencionas, Raúl, o sea, ese esquema que ahora lo analizamos desde la perspectiva de la Ciudad de México, pero que se repite igual en el ámbito federal con Hertz Manero, que por cierto estuvo ahí presente de manera muy simbólica y no me ayudes, compadre, te diría yo, es un acto que también se repite, el mismo esquema se repite en el interior del país. Todos los estados, te diría prácticamente, debe haber excepciones, obvio, no tengo el conocimiento pleno, pero me podría asegurar que es el mismo esquema, donde las fiscalías y los sistemas de justicia están al servicio, sí, pero del gobernador y del poder en turno.
Así es.
Y de cómo ellos interpretan a su vez la justicia. Como ocurre aquí en el ámbito federal, que la justicia que vemos es al modo y a la mirada de Morena. Porque tan es así que, bueno, hay que reconocer en el caso de esta señora Ernestina Godoy, que encabezó esta investigación muy interesante en contra de esta gente de la alcaldía del cártel inmobiliario de la alcaldía de Benito Juárez.
Contra ellos todo, ¿verdad? El peso. Contra ellos,
así es,
todo,
contra
el
ellos
peso.
Todo el peso, sí. Y todo el celo de la investigación. Que no los esculpa, ¿eh? No quiero decir que estemos ante blancas palomas, pero que definitivamente te habla de la intencionalidad de la justicia. A los amigos, justicia y gracia, y a los que no, ahí les va la justicia con todo el peso. Lo mismo se repite en el interior del país con las fiscalías. Es por eso el fracaso tan grande que tenemos en materia de justicia, Raúl. El presidente propone hacer toda una serie de reformas y cambios que no sé, no tengo el alcance para poder ver si esto que propone el presidente pueda ser efectivo o eficiente, pero lo que sí me queda claro es que hay que reformar este poder y hay que transformarlo radicalmente si queremos un México mejor.
Sí, bueno, hay que recordar que las fiscalías dependen de alguna forma de las estructuras estatales o federales, en este caso de la Fiscalía General de la República. Sí, en este caso, bueno, los fiscales son electos, son propuestos por el Ejecutivo, es decir, por el gobernador o por el presidente en este caso, y bueno, el Congreso los tiene que aprobar, ¿no? Entonces, a ver, a mí me parece que este es el ejemplo más claro. Luego de que ayer la oposición evitó ratificar a Ernestina Godoy por 4 años más, es el ejemplo donde todo se politiza. Y esto significa también, Víctor, porque tiene una lectura política. Ernestina Godoy es una mujer cercana a Claudia Sheinbaum, protegida, claro, de Claudia Sheinbaum, del grupo del presidente López Obrador, y el que no haya sido ratificada habla de dos cosas.
Así es.
¿Sí? Habla una, que no tuvieron la capacidad para poder negociar con la oposición, sí, se quedaron a 3 votos, ¿eh? A 3 votos de lograr la ratificación de Ernestina Godoy en la Ciudad de México, ¿sí? Y por otro lado también, la falta de capacidad de poder negociar. Y por otro lado, pues es una derrota para Claudia Sheinbaum, aunque, bueno, la cobijan y la van a lanzar como senadora para seguir gozando del fuero que seguramente puede tener. Muy interesante lo que viene adelante, Víctor.
Sí. También hay que agregar el caso de Harfuch, que también se considera como una derrota para Sheinbaum, el no haber logrado colocarlo como él quería. Y sacrificarlo, ¿no? En la lucha por la alcaldía de la Ciudad de México.
Sí, pero ahora bien, fue fuego amigo. porque desde
sí,
la presidencia
amigo, pero
no querían
finalmente a... también uh-huh. todo se choca con el proyecto de la señora, en este caso de la señora Sheinbaum, que eran dos elementos fundamentales
claro.
para lo que es también su proyecto político. Pero también aquí hay una narrativa más importante, Raúl, que es la que se va a tratar de imponer en los siguientes días y horas, y ya lo estamos viendo. Que la Ciudad de México no es un asunto comido ni fácil para Morena. Y la posibilidad de que Morena pierda, por lo menos en la Ciudad de México, se va acrecentando y se va fortaleciendo. Esa es la narrativa, como mandando el mensaje de en la Ciudad de México las elecciones pueden ser de otra manera. Si ustedes creen que la tienen ganada, muy lejos estamos de eso. También creo que ese es un poquito del mensaje que se está tratando de mandar con el fracaso que ahora se estuvo con esta señora, que pues es controvertida, pero de nueva cuenta, por la percepción clara que queda de que las fiscalías están manoseadas desde la perspectiva política, ¿no? Políticamente, pues.
Totalmente de acuerdo, están manoseadas, no son independientes, no garantiza una impartición de justicia que sea que sea igual para todos. Lamentablemente, como ya lo decías, hay amigos y hay enemigos. Y para eso podemos utilizar las instituciones a favor o en contra, como es el caso que estamos mencionando. ¿Por qué han quedado impunes los casos del metro? ¿Por qué han quedado impune el tema del
claro.
Repsamen? ¿Por qué si caminó el tema de los panistas del cártel inmobiliario? ¿Por qué
Así
si
es.
Caminaron, por ejemplo, otros temas donde también esta fiscal Ernestina Godoy tuvo mucho que ver? ¿Te acuerdas del caso tremendo de esta jovencita en el estado
sí, del fiscal
de Morelos?
De Morelos, sí, claro, que traían en jaque al fiscal de Morelos.
Al fiscal
¿no?
de Morelos.
También por consigna, aparentemente.
Aparentemente. Entonces, a ver, como tú dices, no se puede decir que hay apuros, pero me parece que sí, en este papel de los fiscales queda mucho que desear en este proceso de la impartición de justicia. Faltan, desde luego, fiscalías que sean autónomas, hombres probos, que puedan actuar en base a lo que dice la ley y no exactamente por consignas. Así es que, bueno, hay varias lecturas en esto, como ya lo me decías. La lectura, digamos, técnica, donde sigue siendo un fracaso la impartición de justicia en este país. Y por otro lado, la lectura política, que ya
claro.
la leías muy bien, ¿no?
Raúl, y fíjate, como ciudadano, la percepción que te queda es un sabor agridulce, ¿no? Porque podrías decir, ¿celebras o no estás contento con que la hayan no ratificado? Debió haber sido ratificada. Y te das cuenta que en los dos casos salías perdiendo como ciudadano. Salías perdiendo porque el menos beneficiado en toda la extensión de la palabra es uno, el ciudadano. Finalmente lo que estás viendo es un juego de política, de presiones y de intereses entre ellos y para ellos, en las cuales el ciudadano promedio y común está completamente alejado y ajeno. No se siente identificado ni con simpatías y no simpatías. Esa es la percepción que tenemos desde aquí, Raúl.
Sí, por eso la cantidad de esa percepción, de la percepción de la inseguridad que tenemos, ¿no? Por eso cuando vemos estas cosas que pasan en la política y cuando vemos lo que pasa en las calles, en las ciudades, con los robos, con los asaltos, con los delitos, la probabilidad de que alguien sea sentenciado, del que alguien sea, bueno, primero que alguien sea detenido, luego que sea procesado, y luego de que sea procesado, sea sentenciado, se reduce a una mínima cantidad. Sin embargo, bueno, estamos viviendo estos tiempos de gran polarización, donde vemos cómo no se está viendo ni se está defendiendo el bien, sino están defendiendo los intereses de cada uno de los grupos. Y así ha sido, ¿eh? No es nada nuevo,
sí, ya,
pero hoy sí
no,
lo
no,
veo... No. Pero hoy sí lo veo un poco más radicalizado que otros sexenios, no sé cómo lo
ves. Y lo vemos más claro que nunca, Raúl. Antes lo veíamos medio disfrazado y medio atenuado y siempre con asegúnes, sí. Pero hoy se presenta con una claridad impresionante. Como igual estos rituales de poder que estamos viendo en las imágenes, que antes te apantallaban y te decían, oh, mira el poder, mira la fuerza del Estado, la verdad... No pasan más que ser de eventitis y eventitos vergonzosos en muchos de los casos, donde lo que menos quieres es estar.
Oye, y nada más lo meto como, digamos, como un apunte, una punta adicional. El plagio de su tesis. Ah, una mujer.
Y luego.
Una mujer. A ver, es que ya esto del plagio se volvió como una
epidemia.
Eso ya
es un deporte. ¿Sí? Es un deporte. En la 4T eso no es motivo de escándalo, Raúl. Es más, yo creo que es una especie de requisito para poder formar parte de.
A ver, de acuerdo a lo que ha publicado Sheridan, que es el que ha publicado que, a ver, la tesis de esta mujer, Ernestina Godoy, sí, fueron capítulos completos de copy-paste y de parte de pensadores y humanistas, sí, que van en contra también de la ideología de Morena. Entonces, llama la atención en la forma burda en cómo se ha utilizado el copy-paste en tesis de personas que alcanzan estos niveles de ser fiscal de la Ciudad de México, que debe ser una mujer altamente profesional, con una alta moralidad y que de alguna forma, bueno, pues con estas cosas te das cuenta el nivel bajísimo en el que de alguna forma estamos.
No se vale generalizar, ¿eh? Pero eso te da una idea por qué tenemos la clase política que tenemos. Porque este tipo de hechos, como esto del plagio de la tesis, el mensaje que te queda, Raúl, es que es una clase política impresentable, y no solo impresentable por sus acciones, que dejan mucho que desear en cuanto a honradez, en cuanto a eficiencia, en cuanto a eficacia, sino también hasta por el origen mismo, porque ni siquiera en eso supieron hacer las cosas bien, Raúl. La verdad es que decepción total.
Gracias, Víctor. A ver qué sigue y a ver quién sigue.
A ver qué sigue. A ver qué nuevo escándalo, mi querido Raúl.
Gracias. Muy buenas tardes. Este es el tema sobre la mesa. Invitamos a escuchar este podcast en su plataforma preferida.
Hasta aquí la información. Recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Hasta la próxima.